Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy, en esta sintonía, la de COPE más Málaga, en los diales del deporte malagueño, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Empezamos media hora más tarde con un buen motivo, y es que hemos estado con la victoria de la selección española. Ha comenzado ya el Eurobásquet de baloncesto y la selección española, que ha empezado con muy buen pie, apalizando 114-87 a la selección de Bulgaria. Y hemos tenido el privilegio desde COPE Málaga de estar presente en esa retransmisión nacional con los comentarios de Anicel Labodrama y también con la presencia de un servidor. Así que también el Eurobásquet esta temporada, este año, se vive desde aquí, desde la capital del básquet, desde Málaga. Y ahora es tiempo para hablar de todo lo que está rodeando al deporte malagueño en este primer día del mes de septiembre. Queda poquito menos de 7 horas para que se cierre el mercado veraniego de fichajes, y vaya cómo se presenta para el Málaga Club de Fútbol, que ya avisábamos en el día de ayer que no iba a estar cruzado de brazos, y ya está aquí el 13.º refuerzo, Alfred Ndiaye, nuevo jugador del Málaga para las dos próximas temporadas. Y ojo, no va a ser el último. Juanjo Narváez, colombiano, extremo zurdo del Zaragoza, puede ser el que cierre la plantilla del conjunto blanquiazul. Hasta las 12 está todo abierto, así que hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que comentar. Te doy la bienvenida. Hasta las 4 manda el deporte malagueño. Vamos a ir con los titulares de esta jornada de 1 de septiembre. Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, con esta última jornada frenética del mercado de fichajes y con Alfred Ndiaye, que es el fichaje bomba del Málaga.
Así es, Emilio. El centrocampista senegalés regresa a Málaga tras 3 temporadas fuera de su salida. El futbolista firma por 2 temporadas y, tras pasar el reconocimiento médico esta mañana, se ha unido a los entrenamientos. Con su llegada, el Málaga ya ha realizado 13 incorporaciones de gran nivel, y la llegada de Ndiaye debe suponer un salto de calidad en el centro del campo.
Y como decíamos, a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes. El Málaga a la búsqueda de un jugador de banda, y parece que el elegido puede ser Narváez, del Zaragoza.
Pues sí, Manolo Gaspar aún tiene tiempo para ver si hay alguna opción de mercado que permita apuntalar el carril izquierdo. Apiá, que había sonado con fuerza, parece que pondrá rumbo al Tenerife. Una cesión de un jugador de primera podría ser la opción más factible para el equipo malaguista.
Y como decíamos, Narváez, lo apuntaron los compañeros del Diario Sur, es el hombre que puede estar cerrando la plantilla del Málaga Club de Fútbol. De hecho, hoy ya saben que se cierra el mercado, y uno de los culebrones del verano, Horta, sigue sin salir del Sporting de Braga y parece que no va a salir.
Así es, Emilio, como tú bien dices, ha sido el gran culebrón del verano, y por lo que el Málaga podría ingresar una buena cantidad de dinero. El Braga, que había aceptado la oferta del Benfica, finalmente no accede a lo firmado con el Málaga en 2017 y no ha llegado a un acuerdo con los malaguistas. El Málaga denunciará al Braga ante la FIFA al no cumplir lo pactado.
En lo deportivo, el equipo sigue preparando el partido de este próximo sábado contra el Albacete.
Sí, el equipo se ha ejercitado en la Rosaleda con las bajas de Esteban Burgos, Bustinza, Ramallo y Luis Muñoz. Ndiaye se pasó por el entrenamiento para conocer a sus nuevos compañeros. El Málaga buscará su primera victoria como local desde noviembre de 2021. Feba aún no sabe lo que es ganar con el Málaga en la Rosaleda.
Recordamos que debutó en enero con el equipo malaguista.
Total, es una de las espinas que tengo clavadas de que desde que he llegado pues no he podido ganar en la Rosaleda, y esperemos que esta sea la semana. Tampoco hay que obsesionarse, tenemos que intentar hacer las cosas bien, como ahora hicimos en Miranda de Ebro, y seguir en esa línea de ser más sólidos.
Es lo que dice Aleix Feba en los micrófonos de la cadena COPE. Otro titular importante: la selección española ha comenzado con buen pie, ha ganado a Bulgaria por 114-87 en el debut de un gran torneo internacional de Alberto Díaz y de Darío Brizuela. Alberto Díaz ha jugado 17 minutos, ha anotado 5 puntos, ha capturado 2 rebotes y ha repartido 2 asistencias. En el caso de Darío Brizuela, ha estado 15 minutos en la cancha, aportando 7 puntos, y capturando 3 rebotes y repartiendo 1 asistencia. Los 2 jugadores, sobre todo Alberto Díaz, muy importante en el triunfo de la selección española. Y ahora, en apenas 3 cuartos de hora, la Montenegro de Perry juega frente a Turquía.
Así es, será a las 4:15 de la tarde y se podrá ver a través de la web de Mitele. Perry es el jugador clave de la selección balcánica y tras hacer una excelente ventana en agosto, se erige ahora como el líder en Montenegro.
Y vamos ahora con el polideportivo, con el balonmano y el Conservas al Sur de Antequera, que añade 1 victoria al balance de pretemporada.
Así es, Emilio, como bien dice, el conjunto antequerano se llevó la victoria en un partido muy ajustado, en el que ganó por 1 solo tanto de diferencia, 24-23, en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Poco a poco los de Chispi van cogiendo ese ritmo de cara al inicio de la temporada en el que se enfrentarán al Trops en el derbi malagueño. Sobre la temporada que les espera por delante, habló la presidenta Lourdes Melero.
Espero que sea una temporada muy alegre, que disfrutemos muchísimo y que tengamos muchas victorias, ¿no?
Es lo que dice la presidenta del equipo antequerano. Y ya está aquí en Málaga, la Vuelta Ciclista a España.
Sí, ya está aquí. La ronda española entró en la provincia de Málaga pasada la 1:00 de la tarde y ya se dirige hacia Estepona. La llegada será la subida a la Peña Blanca y está prevista que sea entre las 5:15 y las 5:30 de la tarde.
Y otra gran noticia que nos llega desde Estados Unidos, Alejandro Davidovich, la raqueta malagueña que consigue el pase a la siguiente ronda del US Open.
El tenista malagueño hizo una actuación épica para poder remontar y llevarse el partido en el quinto set. Davidovich empezó ganando el primer set por 7-6 y el segundo y el tercero fueron para Fuksovic. Sin embargo, el cuarto y el quinto fueron para el malagueño. El próximo rival será Daniel Galán en la tercera ronda del torneo.
Bueno, pues todo eso está ocurriendo en el deporte malagueño. Aunque empezamos hoy 1/2 hora más tarde, vean que no nos perdemos ni un detalle y más en esta jornada frenética de cierre del mercado de fichajes hasta las 12. Todo puede pasar, no solo en el Málaga, sino en múltiples equipos del fútbol mundial. 3:36, esto es la sintonía deportiva de la Radio Líder del Deporte Malagueño. Está escuchando COPE más Málaga el próximo domingo con el Málaga en la Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:37, vamos contigo con las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Paco, ¿cuál es el tema de debate en el día de hoy?
Pues mira, ya con la llegada y el cierre de mercado, como el Málaga ha hecho oficial la llegada de Ndiaye, hemos preguntado a nuestro oyente que si creen que el fichaje del jugador supone un salto de calidad para el centro del campo del Málaga. Ha habido diferentes respuestas, por ejemplo, Andrés Barranquero nos comenta que sí, y el que diga lo contrario mente. Chema nos ha preguntado que si teníamos hoy programa, claro, al no ser el horario habitual, supongo que se habrá quedado un poco rayado. Kau Málaga nos cuenta que crees que el color blanco es blanco, o sea, da por obvio que Ndiaye ha sido un fichajazo. Cantaruti y Málaga nos cuenta que es en serio la pregunta. Sueg nos dice que sí y se acabó el debate. Y Antonio Jesús nos comenta que más que de calidad, de fuerza y de equilibrio.
Bueno, ahora hablaremos de Alfred Ndiaye, de cómo llega al Málaga Club de Fútbol. Es el nombre propio de momento del día, a ver lo que ocurre de aquí a las 12 de la noche.
Hay que estar pendiente, ¿no?
Es el 13.º refuerzo del Málaga y crees que ese fichaje va a ser el salto de calidad para el centro del campo blanqueazul. Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y aunque hoy con la premura de tiempo un poquito más limitado, siempre son agradecidos tus audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí lo esperamos hasta las 4 en punto de la tarde y déjame que a esta hora de la tarde te hable del mejor fichaje. Y no es ninguno del Málaga Club de Fútbol, son los nuevos fichajes de Asador Iñaki. Paco, porque esto sí que son fichajes. Hoy empieza la jornada de vaca madurada, ¿sabes dónde, no? En Asador Iñaki, apúntatelas. Rubia gallega, vasca del bosque, negra vileña, dehesa de bellota de Extremadura, rubia nacional. ¿Cuál vas a elegir, eh? Porque hay una...
Hay varias, ¿no?
Hay buena
pinta, ¿no?
Eso sí que es un buen fichaje, ¿eh? Yo me quedo con la vasca del bosque.
Sí, ¿no? Yo sí. Me quedo con la negra vileña.
Eso está bien también. Es que para gustos, colores. Saborea la gran selección de carne nacional y de importación que han preparado en Asador Iñaki hasta el próximo 15 de septiembre. Y también Finlandia Premium, Prussian Black. Disfruta de la jornada de vaca madurada en Asador Iñaki, que te recuerdo está en calle Ayala 3840. 50. Reservas en el 952-31-22-65 o en asadorinakimálaga.com. Después de hacernos la boca agua, 20 para las 4, última hora del Málaga. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Hoy cierre del mercado de fichajes. Luego recordamos que a partir de las 12 de la noche los jugadores que están sin equipo pueden firmar en cualquier momento, siempre y cuando los clubes tengan fichas libres disponibles. Y en el Málaga Club de Fútbol hay tranquilidad. Han hecho un esfuerzo tremendo. Son ya 13 los fichajes que se han realizado. Ayer, un poquito antes de esta hora, te hablábamos de la opción de Alfred Ndiaye. Opción que veíamos factible, opción que veíamos que se podía producir, pero opción que evidentemente era una opción complicada. Al final, el Málaga Club de Fútbol se ha impuesto al resto de rivales. Mucho ha tenido que ver el deseo del futbolista, mucho ha tenido que ver las ganas de Alfred Ndiaye de recalar en el Málaga Club de Fútbol. Quizá de quitarse esa espina, ¿no?, que tenía de hace tres temporadas. La última temporada de Ndiaye en Málaga fue en esa primera campaña en segunda, el curso 18-19. No se fue de la mejor manera, dentro de unas eliminatorias de playoff frente al Deportivo de La Coruña. Fue reclamado para jugar la Copa de África con su selección y no pudo estar en esas eliminatorias. A partir de ahí, su salida rumbo al Al-Shabaab, con todo ese lío entre el Villarreal, el Al-Shabaab y el propio Málaga Club de Fútbol, con el trasfondo del traspaso de Ontiveros y los que son las cosas del deporte. Tres años después regresa Ndiaye. Lo hace en propiedad del Málaga Club de Fútbol sin pagar ni un solo euro de traspaso. Recordamos que el Málaga, cuando se hizo en propiedad, se hizo con Ndiaye hace tres temporadas, fue cesión con opción de compra obligatoria de 6 millones de euros, pasara lo que pasara, es decir, ascendiera o no ascendiera el Málaga Club de Fútbol. E insisto, tres años después, lo que es el fútbol, Ndiaye llega libre tras rescindir su contrato con el conjunto árabe, que por cierto sigue sin pagar esos 4 millones de euros al Villarreal, y por lo tanto el Villarreal sigue sin ingresar esos 4 millones de euros al conjunto malaguista. ¿Verdad? Para escribir un culebrón y para escribir una novela de Hitchcock, sin lugar a duda. Lo importante es que el jugador está ya aquí, que creo que todos estamos de acuerdo que si físicamente se pone a tono va a ser un jugador que puede ser diferencial en el Málaga Club de Fútbol, que va a ayudar a subir el nivel de los Escassi, de Genaro en ese centro del campo, que van a ser opciones, o va a tener más opciones Pablo Guede para equilibrar al equipo, tanto en ataque como en defensa, tanto en el centro del campo como en esa parcela de defensa central, y que ahora la única duda que puede tener el fichaje de Ndiaye, que insisto, ficha por dos temporadas, es su estado físico. Revisando las notas, no juega un partido oficial desde el pasado 14 de abril. Allí jugó la Champions africana con el equipo árabe y desde entonces pues son 6-7 meses, ¿no?, sin jugar un partido oficial. Estamos hablando de un jugador que depende muchísimo de su físico. Los que lo han visto jugar o entrenar este ratito, que lo ha hecho con el Málaga Club de Fútbol, dicen que no llega mal del todo, pero sin lugar a dudas va a ser el nivel y el ritmo de competición el que ponga Alfred Ndiaye en su sitio. Otra cosa que había que tener muy en cuenta, que estamos en año de Mundial. Ya sabemos lo que ocurrió con Ndiaye, lo acabo de recalcar, cuando jugó en el Málaga en la anterior etapa, que en el momento más candente se marchó a la Copa de África. Ndiaye desde 2019, es decir, poco después de esa Copa África, dejó de contar para la selección senegalesa. De momento parece que no va a estar en esa Copa del Mundo, donde la selección de Senegal, recuerda, está clasificada, y que ese campeonato se celebra desde mitad de noviembre a mitad del mes de diciembre, y que las selecciones se concentrarán mucho antes. Con lo cual, desde el Málaga se espera que Ndiaye no vaya a esa selección, ya por edad, ya tiene una edad, ya por que no está en las últimas convocatorias, pero este fútbol todo puede pasar. Si Ndiaye se pone a tono y está en buen nivel, veremos a ver, ¿no?
Tiene 32 años, 32, Emilio, sí. Todavía puede aportar algo en la selección de Senegal. Pero bueno, veremos a ver si puede disputar todos los minutos y todos los partidos que el Málaga, pues yo creo, ¿no?, que vendrá con condición de titular a la larga, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Emilio, pero yo creo que será indiscutible en el centro del campo, junto, bueno, esas piezas que, como he comentado antes, que puede ser Genaro, es casi ahí en el doble pivote, o veremos en qué posición lo coloca.
Sí, no, seguro va a ser el hombre que juegue y equilibre por delante de la defensa. Que haga pivote con Escasi o que haga pivote con Genaro, de momento no sé lo que hará Pablo Guedes, ya jugó otro día con Escasi y con Genaro, pero que va a ser el mariscal que juegue por delante de la defensa, y insisto, su estado físico será el que lo ponga o tenga que ponerlo, pero siendo y estando físicamente al 100%, va a ser un hombre diferencial en el Málaga Club de Fútbol. Luego no sé lo que ocurrirá en el terreno de juego, pero son 13 fichajes de mucha calidad las que han llegado al Málaga Club de Fútbol. E insisto, desde el Málaga hay opciones abiertas. A mí lo que me cuentan es que va a llegar un futbolista más, que va a llegar un jugador más. El Diario Sur, y eso lo hemos podido constatar, aunque desde el Málaga dicen que no está cerrado, hablan de Juanjo Narváez, extremo zurdo. El Zaragoza está teniendo muchos problemas para inscribir a todos sus jugadores. También tiene sobrepasado el límite salarial. El año pasado este jugador anotó 3 goles en 34 partidos. Es decir, que puede ser un hombre desequilibrante y un hombre que busca el Málaga, precisamente. Estamos hablando siempre de abrir las bandas. El jugador colombiano es un nombre y un hombre que cuadra en lo que está buscando en el Málaga Club de Fútbol. El otro nombre que se había hablado era el de Apiá, el jugador del Almería, el carrilero británico. Y finalmente todo hace indicar que se va a comprometer con el Club Deportivo Tenerife, que es el que más ha seducido al jugador que llegará por parte del Almería en calidad de cedido. Pero de aquí a las 12 de la noche todavía pueden pasar muchas cosas. Caso de salidas. Desde el club me dicen que, salvo que llegara una oferta irrechazable, no va a salir nadie del Málaga. Se ha especulado mucho ahí, ¿no? La llegada de Ndiaye, como no ha llegado dinero por Horta, el Málaga está obligado a salir, o que algún jugador vea taponada su idea de jugar precisamente por la llegada de Ndiaye. La convicción que tiene el Málaga a esta hora es que no va a salir ningún jugador del equipo blanquiazul.
Por tema de presupuesto no puede ser.
Por tema de presupuesto no hay.
El administrador judicial y junto a Manolo Gaspar ahí han mantenido el límite salarial.
No hay urgencia. Otra cosa, insisto, es que algún jugador vea que para su proyección, para tener más posibilidades, quiera salir. Pero insisto, desde el Málaga a esta hora de la tarde, 3:46, no contemplan que se produzca ningún tipo de salida. Así que vamos a ver lo que ocurre en ese aspecto. Y el que parece que no va a salir es Ricardo Horta, del Sporting de Braga. Eso ya se apunta desde Portugal. En el Málaga prácticamente hace un par de días lo dan como por hecho. Y lo que están preparando es la documentación para denunciar al Sporting de Braga ante FIFA. El Sporting de Braga había aceptado una oferta del Benfica de 17,5 millones de euros más Gil Díaz, un montante en torno a los 21 millones de euros, de los que el Málaga se embolsaba 5,7 millones de euros. Y en el contrato que se firma en su día en 2017, que permite al Málaga hacerse en propiedad con Juáncar y al Sporting de Braga tener un porcentaje de Ricardo Horta, aunque el Málaga se guardaba un amplio porcentaje de un futuro traspaso, el Málaga ha hecho valer esos derechos y el Sporting de Braga quiere que eso sea papel mojado. El Málaga tiene la sartén por el mango, tiene la documentación, tiene también la oferta que le planteó el Benfica en su día al Sporting de Braga, y con esas armas denunciará al equipo portugués ante la FIFA.
Pero Emilio, yo creo que esto le puede venir bien a la larga al Málaga. No sé cómo lo ves tú, pero si Ricardo Horta sigue como está, porque ya ha anotado goles ahora mismo en este inicio de liguero que han tenido, si a la larga llega al mercado de invierno y viene como están las cosas a un club inglés, y lo mismo le planta más dinero que ahora le está plantando el Benfica, ¿no?
Eso habrá que verlo también, el rendimiento del jugador. Año de Mundial, como lo hace por hacer un buen Mundial con Portugal, evidentemente sí que va a ser un hombre tremendamente importante lo que pueda sacar el Braga y, por tanto, el Málaga en ese posible traspaso. Pero el caso de Horta parece que descartado. De aquí a las 12 de la noche, en el caso de Portugal, se cerrará una hora más tarde, porque allí es una hora...
Allí una hora menos.
Como en Inglaterra, claro que sí. 3:48 de la tarde, preparando el partido del Málaga. Hoy ya se ha ejercitado en Diaye, un plan específico, sin Burgos, sin Bustinza, sin Ramallo y sin Luis Muñoz. El domingo nos visita el Albacete, a ver qué se cuece por tierras albaceteñas. Normalmente siempre llamamos a un jugador, a alguien conocido de la plantilla del equipo rival. Revisando, no hay ningún jugador que haya jugado en el Málaga. Lo más cercano es Juanma, que jugó en las filas del conjunto del Marbella. Pero el que sí es malagueño y de pura cepa, además malaguista, es su consejero delegado. Es Víctor Varela. Querido Víctor Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Oye, bienvenido de nuevo a tu casa, que el domingo de nuevo regresas a Málaga.
Bueno, es una de las grandes satisfacciones, ¿no?, de estar en la misma categoría que el Málaga, ¿no?, el poder volver a la Rosaleda, poder volver a ver a los amigos, poder... va a ser una semana de reencuentros, como siempre, que tenemos que ir a Málaga, y la verdad que, bueno, me gustaría que el Málaga estuviese, obviamente, en la máxima categoría del fútbol español y no tener que coincidir con él, pero bueno, ya que se da el reencuentro, pues feliz.
Bueno, ya, no va a ser nuevo para ti, Víctor, ya.
No, ya son muchas ocasiones, y además he tenido el infortunio de haber tenido que vivir alguna cuando nadie podía acceder al estadio, ¿no?, en plena pandemia. Entonces, bueno, esta va a ser, yo creo, que muy especial, porque, bueno, mi familia, mis amigos, muchos de los que son abonados al Málaga, sé que el domingo van a estar en el estadio y voy a tener la oportunidad de darles un abrazo. Así que, bueno, yo creo que feliz de reencontrarme post-pandemia con la Rosaleda. Yo creo que va a ser un día muy especial.
Oye, me imagino que muchas llamadas y muchos compromisos, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, esta semana ya te puedes imaginar que viene el Albacete, y eso, pues bueno, pues te obliga un poco. Lo que pasa es que me han cogido una semana un poco complicada, ¿no?, porque es semana de cierre de mercado, en el que estamos todos, yo creo que con no con los nervios de punta, pero sí con una actividad frenética. Y obviamente, pues bueno, las voy atendiendo tal y como puedo, y yo creo que cuando se acerque el fin de semana será más intenso.
Oye, pocas horas, precisamente, como tú bien dices, para que se cierre el mercado de fichaje. ¿Día muy ajetreado? ¿Tenéis muchas cosas pendientes o ya poquitas?
Bueno, tenemos alguna que tenemos pendiente, que vamos a cerrar, mejorar el equipo también dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Albacete es un equipo recién ascendido a la Liga Smart Bank, a la segunda división, y obviamente, pues eso conlleva una serie de limitaciones presupuestarias, pero bueno, yo creo que con la ilusión, con el compromiso de la dirección deportiva, del cuerpo técnico y todos los que componen el club, creo que estamos haciendo una plantilla para competir en esta categoría, que al final es el objetivo que nos marcamos, ¿no? Ser cada semana competitivos y que la gente de Albacete se pueda sentir muy orgullosa de su equipo.
Oye, habéis empezado francamente bien, ¿eh? 7 puntos de 9, 2 victorias y un empate, más no se puede pedir, ¿no?
Desde luego, la verdad es que una pena, porque además te diría que en el partido del empate nos encontramos con un grandísimo equipo defensivamente, como fue el Burgos, que yo creo que hizo un excelente partido y no pudimos sumar, ¿no? Pero sobre todo yo me quedo más que con los resultados, que con este arranque pueden llegar a ser anecdóticos, ¿no?, en una categoría tan larga como es la segunda división, con 42 jornadas, por las sensaciones que transmite el equipo, ¿no?, que ha transmitido en estos 3 partidos, ¿no? El objetivo que tenemos es que el equipo siga ilusionando y siga generando ese clima de sensación de equipo sólido de la categoría, porque al final el objetivo tiene que ser ese, toda la semana ser un equipo reconocible, con identidad, que pelea, que se deja todo lo que tiene en el campo y que tiene muy claro qué quiere conseguir.
Bueno, recuerdo también un año que empezasteis de esa manera, Víctor, y acabasteis jugando un periodo de ascenso a primera división con el Málaga, ¿eh?
Bueno, al final son circunstancias que se dan, ¿no? Recuerdo perfectamente, esa fue la temporada 18-19 en la que nos capitaneaba Luis Miguel Ramis, el ahora técnico del Tenerife, y que la verdad que fue una temporada muy especial, precisamente con uno de los jugadores que hoy defiende la elástica del Málaga.
Con Febas, ¿no?, que hablábamos ayer con él, sí.
Un jugador al que se le tiene un cariño muy especial en Albacete, no solo la afición, sino dentro del club, ¿no? Un jugador total, con una tremendísima calidad, con un compromiso absoluto, con una competitividad que pone de manifiesto en cada entrenamiento. Y ya digo, un tipo al que le tenemos un aprecio muy muy especial, no solo por la experiencia vivida, sino por haber compartido ese periodo con él.
Oye, fíjate que bajasteis a primera ref, subís en la primera temporada, lo hacéis de manera épica frente al Deportivo de La Coruña, incluso a muchos malaguistas les disteis una alegría, ¿eh, Víctor? No sé si está al tanto de esa rivalidad entre malaguistas y deportivistas.
Sí, bueno, al final, claro, inevitablemente soy de Málaga, pero claro, en mi caso se da también una circunstancia bastante particular, ¿no? Mi familia es gallega por parte de padre, de hecho el apellido Varela es gallego, y bueno, mi familia por parte de padre son además acérrimos del Deportivo, accionistas, abonados, y estuvieron allí en el partido, ¿no? Entonces, bueno, fue también un partido tremendamente curioso, pero sí que soy consciente de que había o se había fraguado esa rivalidad, porque bueno, al final no estás ajeno a todo lo que se mueve en redes sociales, y lo cierto es lo que sorprendió es el apoyo que tuvo el Albacete en ese partido a nivel nacional, ¿no? Es sorprendente, pero la verdad es que nos sentimos muy muy queridos, muy arropados, y y sobre todo yo creo que fue un partido totalmente épico, histórico, que va a quedar para la historia del club, porque bueno, como dijo Manuel Ruiz de Lopera, ¿no?, en aquel discurso que se hizo tan viral, yo creo que nadie contaba con nosotros, ¿no? Y bueno, y lo conseguimos, logramos un ascenso que yo creo que va a ser irrepetible, y hoy podemos disfrutar del fútbol profesional, que yo creo que es lo más importante, no solo para nosotros, sino porque yo creo que una ciudad como Albacete, que es futbolera y que históricamente los últimos 30 años los ha pasado entre primera y segunda división con algún descenso a segunda B, a la extinta segunda B, yo creo que es fundamental que tenga fútbol profesional y que los equipos importantes sigan visitando el Carlos Belmonte.
Oye, desde fuera, Víctor, ¿cómo estás viendo al Málaga, la evolución del Málaga y de la plantilla que ha hecho esta temporada? ¿Lo ves como claro candidato, ya no solo siempre por ciudad, por historia, por estadio, por afición, sino por plantilla? ¿Lo ves desde fuera como claro candidato a estar ahí arriba?
Bueno, a mí me gusta más jugar las cosas de mi casa que las de la casa, pero bueno, como persona de Málaga, y además que soy, porque además lo sabes, que soy abonado y siempre mantengo el contacto, y bueno, mis amigos, la familia, yo suelo ver todos los partidos del Málaga. Claro, ahora lo que se tiene que fraguar es un proyecto, ¿no? Y yo creo que hay que dar tiempo a que las cosas sucedan, ¿no? Que duda cabe que en los entornos futbolísticos de la categoría todo el mundo habla de que el Málaga ha hecho una excelente plantilla, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Ha habido un desembolso económico importante, ha habido un esfuerzo por parte de los dirigentes, del club, de las instituciones, porque el Málaga retorne al sitio que yo creo que le corresponde, como tú dices, por ciudad, por afición, por historia. Y obviamente, pues bueno, luego en el terreno del juego se tienen que ir dando las cosas, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Cuando hay tantos cambios en una plantilla, el poner la maquinaria en marcha, el conseguir que todo el mundo esté alineado, el conseguir un equipo de una gran plantilla, pues conlleva su trabajo. Pero bueno, yo no me cabe ninguna duda que el Málaga va a ser uno de los equipos importantes de la categoría y se va a ir demostrando sobre el terreno del juego.
Pues el domingo a las 4:15 arrancará ese partido. El Málaga recibe al Albacete. En el Albacete pues hay un gran malaguista, ahora evidentemente gran seguidor, gran aficionado del Albacete y consejero delegado del Albacete, como es Víctor Varela. Víctor, te deseo siempre lo mejor, pero a partir del domingo, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte, Emilio, para ti y para todos los oyentes de la Copa, y nada, un placer volver a casa.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete, con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisher, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Cerramos el fútbol. Rápido, vamos con el baloncesto. En clave deportiva de Unicaja, poquito. El equipo se ha entrenado esta mañana. Mañana tempranito se espera que llegue ya Melvin Egin, después de su periplo con la selección de Canadá. Y sobre todo muy, muy pendiente de la selección española de baloncesto. Tenemos los números de Darío Brizuela y de Alberto Díaz en el triunfo contundente de España, 114-87.
Pues sí, tenemos que Darío Brizuela ha hecho 7 puntos y ha dado 3 asistencias, y tenemos que Alberto Díaz ha metido 5 puntos, ha cogido 2 rebotes y ha dado 3 asistencias.
Sí, señor. Bueno, y Jaime Fernández, que no se nos olvide, que fue como si fuera jugador de Unicaja, 20 minutos, 12 puntos, ¿eh?, para el actual jugador del Lenovo Tenerife. Y a las 4:15, pendiente de Kendrick Perry, los dos, el Montenegro está en el grupo de España, así que tendremos ahora a las 4:15, Montenegro-Turquía, partido más que interesante que se puede ver en mitele.es. Y así están las cosas en el básquet. Abrimos el capítulo de Polideportivo con una buena noticia que nos llega desde Estados Unidos. Y con David Oves como protagonista, ¿no, Paco?
Pues sí, Emilio, como tú bien dices, tenemos una buena noticia de Estados Unidos. Es el tenista malagueño David Oves, que hizo una actuación épica para poder remontar y llevarse el partido en el quinto set. David Oves empezó ganando el primer set por 7-6. El segundo y el tercero fueron para Fuxovic. Sin embargo, el cuarto y el quinto fueron para el malagueño. El próximo rival será Daniel Galán en la tercera ronda del torneo.
Y en balonmano femenino, poquito más de 24 horas para que juegue el Costa del Sol Málaga, debut en Liga, ¿no?
Sí, contra el Superamara Bravera, las actuales campeones de Liga. Un inicio de Liga bastante complicado que tienen las Panteras, y es que en el segundo partido de Liga también se enfrentarán al Rocasa Gran Canaria. O sea que tenemos ese estado medio. También, pues, sobre el objetivo que se han propuesto para esta temporada, también habló la fichaje Sol Azcune, que nos contaba esto.
Bueno, son muchos, como la Copa de la Reina también se va a hacer acá, eso estaría bueno también. Bueno, la Liga, obvio. y quién dice que no, el europeo. O sea, vamos por todo, no vamos a mentir.
Solas Cune, una de las tres de los tres refuerzos del conjunto de el Costa del Sol Málaga, con Gabriela Pessoa y Elena Cuadrado. Tenemos que ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de deportes, que acabará a las 12 de la noche. Con Paco Ortega, que ha estado todo este verano con nosotros. Querido Paco, que ha sido un placer haberte escuchado todo este tiempo, que eres un grande y que seguro, seguro te vamos a escuchar más pronto que tarde de la sintonía de COPE.
El placer ha sido mío con tener dos grandes profesores como ha sido tú, Emilio, y como ha sido Javier Bautista. Ambos son excelentes personas, pero además excelentes profesionales. He aprendido un montón de ellos.
Muchas gracias, Paco, que te vaya muy bien. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte,
Emilio. Escucha La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Seguimos contándote todo lo que te interesa.